Inicio de espacio publicitario.
Servicios, instalación y provisión de equipos y sistemas de comunicaciones. Con décadas de experiencia, IJCB ofrece soluciones en teleseñales, telecomandos, comunicaciones de voz, datos, video, alarmas. Montevideo 2455, Córdoba. Teléfono 0351-727-8191. Correo electrónico ijcb.com.ar. Sitio en internet ijcb.com.ar.
Registros de Cultura es un espacio dedicado a la cultura popular. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales, de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Bienvenida y bienvenido al portal. Y no dejes de comunicarte con nosotros a info@registrosdecultura.com.ar para darnos tu opinión y aportarnos tus valiosos comentarios que van a ser tenidos en cuenta para seguir mejorándonos. Registros de Cultura.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Sosteniendo Utopías en esta segunda parte de la emisión correspondiente al jueves 11 de abril de 2024. Mi nombre es Julio Villarroel y soy el encargado de coordinar estas emisiones, que son una propuesta de Fundación Taquiancay y que se emite de manera primaria por internet desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Las vías de comunicación inversa son, además de ese sitio donde pueden insertar comentarios, sugerencias, críticas, información a difundir, el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, las redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos encuentran con el nombre del programa Sosteniendo Utopías, y las plataformas de Telegram y WhatsApp a través del 351-665-4619. Thank you. Astor Piazzolla con su Libertango nos acompaña en las cortinas de esta saga 2024. Y lo que viene ahora, mientras esperamos a nuestro invitado esta noche, o de esta tarde, o de esta mañana, según sea el horario en que están escuchando esta emisión, es el señor Johann Sebastian Bach. En este caso, a cargo de la Orquesta y Coro Barrocos de Ámsterdam, dirigidos por Tom Koopman, la Bach Easter Cantata Rejoice You Hearts. Bueno, esto es una mezcla de inglés, alemán, mal leído de mi parte. Y lo primero que vamos a escuchar es el coro haciendo esto que se diría algo así como Erfreut euch ihr Herzen, la Bach Easter Cantata Rejoice You Hearts.
Thank you.
Ese es el gran Johann Sebastian Bach con esta cantata de Pascua, según me acaba de aclarar nuestro invitado de esta emisión, Pablo Rocchietti, a quien le damos la bienvenida a Sostenido Utopía. Qué gusto tenerte aquí, Pablo. No hace falta que te acerques más que eso al micrófono.
Ah, bueno, un gusto estar aquí con vos también, Julio, querido.
Bueno, agradecerte la buena disposición. Estás lleno de cosas, estudiando, trabajando, practicando, ensayando para la próxima presentación que vas a hacer de aquí en menos de 48 horas, ¿no?
Menos de 48 horas, ¿quién dijera?
Contame un poquito y a la audiencia, por supuesto, de qué estamos hablando, digamos.
Bueno, este es un ciclo que ya tiene varios años, son ya 7 años que hace que estamos en el ruedo, incluso con una pandemia de por medio en la que seguimos haciendo justo lo que hablábamos recién. Mantuvimos el ciclo vía YouTube y vía Facebook, a través de, bueno, la tecnología que nos permite a veces acercarnos de una forma, incluso en esos tiempos, ¿no? Muy, muy íntima. Y bueno, con este ciclo nuestra idea siempre fue tratar de llevar la música clásica al público más amplio posible. ¿Y de qué manera decidimos hacer esto? Bueno, justamente rompiendo con algunos esquemas o algunas barreras muy duras que a veces tiene la música clásica por cómo se la presenta, ¿no? Como algo intocable, que está en una especie de Parnaso.
Como si no fuera popular.
Como si no fuera popular y como si no proviniera del alma humana, principalmente. Quizás en otra época, pero
bueno,
después de todo.
Yo siempre digo que esta música, cuando se hizo, era popular porque no existían los medios de comunicación que la ponían en una élite ahí, sino que era la única que se difundía, ¿no?
Bueno, eso es muy interesante porque en este caso, bueno, particularmente este sábado estoy preparando un concierto con música de Chopin, pero es cierto, esta música en ese entonces era la música que se presentaba en los teatros públicos, uh-huh. Lo cual no quiere decir que tampoco hubiera en ese entonces una propia también música popular, ¿no es cierto? Música de
villana, digamos.
Exactamente, como aquí el tango en su momento fue, claro, orillero y
periférico,
claro, también había, claro, esa música en esa época, por supuesto. También existía la música campesina, folclórica, claro, de la cual de hecho bebían también los compositores.
Bueno, que, sí, Grieg, tantos, ¿no? Como los grandes.
Entre ellos Grieg, exactamente. Claro. Grieg ya en un contexto un poco más dentro de lo que son los procesos del nacionalismo musical ya de la segunda mitad del siglo XIX, pero incluso antes también, el propio Beethoven toma las danzas campesinas, las incorpora, él ama el campo, bueno, Chopin también, a través por su nostalgia, ¿no? De su tierra.
Hablaba recién algo muy interesante cuando nombras a Beethoven, me vino a la memoria el tema de la pandemia. En la pandemia nosotros trabajamos mucho con Pablo Bem,
sí,
que nos propuso hacer vía internet, con lo que quedaba, digamos, sí, el Corotaquiancai, unos cánones de Mozart, de Beethoven, y no me acuerdo cuál era el otro ahora, pero eran todos de los más pornográficos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Tremendos eran. Y era muy divertido porque, bueno, cada uno hacía su parte, después él lo armaba. Y eso también dio la pandemia como posibilidad, ¿no? De apelar a los recursos que uno pudiera tener para, de alguna manera, seguir haciendo música, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, ahí, cuando uno empieza a rascar en el baúl de recóndito de esas maravillas que tiene escondida la música de todos los tiempos, ¿no? Porque yo les llamo que es la música que ha perdurado de alguna forma, ¿no? Es la gran música de todos los tiempos, independientemente de si era para una élite o si era popular o para lo que fuere. Pero sí, es muy interesante, ¿no? Las personalidades de los compositores. Un poco eso también buscamos hacer en nuestro ciclo, que es la idea de alguna manera humanizar a los compositores. Entonces, bueno, entender que, por ejemplo, Mozart tenía una fijación bastante extraña por las partes traseras de las personas. Y escribía canciones de eso, y se burlaba, y le hacía chistes, y les ponía apodos a sus amigos, y sobre todo a sus amigas. Entonces, bueno, un poco de eso se trata, de darle, de volver a la vida a una música que por ahí quizás por querer de alguna manera elevarla, se le ha presentado de una manera como demasiado inaccesible. Uh-huh. Entonces, ¿de qué forma hacemos esto en el ciclo? Bueno, buscamos la posibilidad de amenizar los encuentros a través de, más que amenizar, porque ya de por sí son amenos, ¿no? Pero de presentar los conciertos con charlas previas, ¿no? Ajá. Cada obra que interpretamos o cada compositor que presentamos, lo ponemos en su contexto, contamos un poco su historia de vida, el por qué esta historia de vida a veces originó las piezas musicales que hoy escuchamos de ellos, y que justamente por tener esa carga tan fuerte en su origen, en su creación, en su génesis, bueno, por eso han perdurado, ¿no? Tanto tiempo, 150, 200, 300 años en algunos casos, y la seguimos escuchando hoy, y yo creo que por esa potencia que tiene
y las
por
cosas ese que vínculo, estarán perdidas y que no se sabe que están, ¿no?
Seguramente cada tanto aparecen cosas, pero digo, yo creo que el vínculo más fuerte es el vínculo con el alma humana. Uh-huh. que independientemente de las épocas, las pasiones humanas no son tan diferentes.
Seguro que no.
Con contextos distintos.
Y en el caso de Chopin particularmente se suma una cuestión, digamos, patriótica, ¿no?
También, exacto. Bueno, y ahí te das cuenta lo actual de tantas cosas, ¿no? Polonia ha sido una nación alternativamente invadida o ocupada, ya sea por su vecino ruso o por su vecino pruso, por Prusia o por Rusia, por Germania o por Eslavia.
P más o P menos.
Pero... Sí, exactamente. Ha estado siempre bajo fuego, ¿no? Y Chopin, justamente, que fue criado como un príncipe, porque su papá era el tutor, de profesor de francés y de literatura, de todos los hijos de los aristócratas polacos, bueno, Chopin se crió en ese ambiente, ¿no? Se crió con las maneras, los modales y la educación de un príncipe, y fue visto por la propia sociedad polaca como un poco el heredero de toda esa cultura, y por eso se lo protegió y se buscó que se exiliara junto con los hijos de uh-huh. los aristócratas, primeramente en Alemania y finalmente en París. Y bueno, por esas cosas de la vida es que nunca jamás puede regresar a su patria. Pero lograba evocarla y de alguna manera inflamar el espíritu patriótico y de resistencia de su pueblo a través de su música, principalmente de sus mazurcas, que es como nuestra samba para ellos, claro. Su danza nacional, más todavía que la polonesa, porque la mazurca es más campesina, la polonesa es más aristocrática, y sobre todo de sus baladas que... hay toda una controversia acerca de si están inspiradas directamente en las baladas literarias de Adam Mickiewicz, un gran poeta polaco. Pero bueno, la opinión para mí más cierta es que no son directamente traducciones musicales, sino que son evocaciones. Son sobre la inspiración de los textos de Adam Mickiewicz. Chopin escribe sus baladas, pero no como una descripción directa, sino como la evocación del espíritu. Eso.
Qué interesante esto que decís. Bueno, yo no tenía idea de este poeta. En realidad conozco muy poco de la obra de Chopin, uh-huh. más que lo que a uno le llega desde Arthur Rubinstein, digamos, que lo popularizó hace tantos años. Sí. Pero lo que más a uno le llega es su relación con George Sand, que no sé qué incidencia habrá tenido la producción musical de Chopin realmente, si es que la tuvo.
Bueno, la relación con Aurore Dudevant, ¿no? Uh-huh. Que es su nombre original, uh-huh. es muy interesante porque, bueno, es una figura realmente hoy por hoy
controversial,
controversial en su época y que hoy por hoy sería la verdad es que tiene su significado incluso uh-huh. hoy en día, ¿no? Aurore Dudevant, quien tomaba el nombre masculino de George Sand para poder principalmente publicar sus novelas, uh-huh. sus obras, es decir, escritora, Y de hecho era una extravagancia para la época simplemente el hecho de que usara pantalones, ¿no? Claro. Porque se vestía con pantalones y con ropa de hombre, con sombrero, para poder ingresar en los lugares, a los clubes de literatura y lugares a los que solo podían acceder los hombres, incluso en una ciudad tan a la vanguardia como siempre lo fue París, ¿no? Pero bueno, una asociación de la que siempre se ha hablado mucho, porque Chopin, por el contrario, era una persona muy tímida y Aurore Dudevant, George Sand, era por el contrario avasalladora, ¿no?
Y físicamente débil también, ¿no? Por la tuberculosis y demás.
Exactamente. Razón por la cual, y por su sensibilidad, por supuesto, ¿no? Se dice que conseguía esos pianísimos tan maravillosos. Pianísimo en música se les llama al sonido tan suave, ¿no? Que genera la música de Chopin, y por eso se considera que de alguna manera revolucionó el piano en la forma de obtener los sonidos.
Claro. Contás un poquito qué vas a hacer antes de 48 horas en ese lugar tan mágico que es el Aula Magna.
El Aula Magna, bueno. Sí, este es el segundo concierto del año. Nuestros conciertos suelen tener una temática. El primer concierto fue el mes pasado, en marzo. Arrancamos el ciclo con El origen de Beethoven, era el título, donde recorrimos la figura de Beethoven, pero desde sus orígenes, con sus influencias desde Haydn y Mozart, hasta la primera sonata para piano de Beethoven, que es lo que interpreté. Y en este segundo concierto el eje es Chopin, pero desde un punto de vista muy especial, que es el exilio de Chopin. Ajá. La idea, la iniciativa y la invitación es hacia un viaje en el cual vamos a recorrer el camino chopiniano desde Varsovia hasta París, justamente en ese periodo de tiempo en el que él es joven. Vamos a abarcar esa primera etapa creativa tan icónica de Chopin, donde bueno, produce las mayores revoluciones, la revolución pianística con sus estudios para piano, pero la revolución sonora también con sus nocturnos, la evocación de su patria a través de sus mazurcas, y por supuesto los valses tan famosos de Chopin, que es el mundo que él descubre en esos salones de París, donde descubrió verdaderamente eso, su lugar en el mundo, porque él estaba en crisis, ¿no? Claro. En esos primeros años que
exiliado,
exactamente. Porque aparte, justamente por esta cuestión de su contextura física tan pobre, tan debilitada, y por su personalidad tan...
Tan sensible, tan...
Sí, sobre todo tan tímida, te diría. Él no era una persona para los grandes escenarios, ¿no? Era la antítesis de Liszt. Claro. ¿No? Que era un conquistador, que él se sentaba y él decía que no tocaba el piano, sino que tocaba la audiencia, tocaba el teatro.
qué hermosa frase.
Sí, no le faltaba ego a Liszt, claramente. Chopin era el opuesto total. Ambos se admiraban en cierta forma entre sí, competían también, tenían sus riñas, pero eran los polos opuestos, ¿no? Chopin era el mundo del pianísimo, de la sutileza. Y justamente como no encontraba ese lugar en los grandes escenarios, porque no se sentía cómodo, y las veces que lo hizo sufrió mucho. Creo que en su vida hizo, fíjate, ¿no? La figura de Chopin, y creo que en toda su carrera no hizo más de 10 conciertos públicos.
Qué bárbaro, ¿no?
Pero justamente lo contrafáctico de cómo hubiera sido si Chopin venía. ¿A dónde era la inmigración en ese momento desde Europa? Era principalmente a sobre todo de Francia, ¿no? Principalmente a Buenos Aires o a Nueva York.
Claro.
Entonces, ¿quién te dice un Chopin en San Telmo? ¿Qué hubiera sido?
Fantástico.
¿Qué hubiera sido, no?
Sí, bueno, yo me estoy maravillado con esta charla contigo, pero no quisiera que se nos pase lo que nos queda de programa sin escucharte tocar algo. Le vamos a contar a la audiencia que siempre que traemos un artista acá, que logramos que venga, y en este caso el invitado de hoy, más que condescendiente con nosotros, ha venido con toda la intención de acompañarnos en ese deseo. Así que te voy a proponer que toques algo y seguimos charlando, ¿puede ser?
Me parece muy bien. ¿Qué hora es, Julio, querido?
Nos queda media hora de programa.
No, pero quiero saber la
23:30.
Hora. 23:30. Porque es de noche. Entonces me parece que es la hora para un nocturno, ¿no te parece?
Obviamente, sí. Bueno, te digo que hace varias horas que de noche podría empezar con eso. Bueno, mientras el músico se acomoda al piano, vamos a contarle. Estamos hablando con Pablo Crivello. Ese era un compañero mío que me quedó pegado de la facultad. Pablo Rocchietti, que está por presentar un concierto de aquí a menos de dos días en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Y todo el espectáculo, como él bien lo dijo, estará dedicado a Chopin en su época del exilio. ¿Qué vas a tocar, Pablo?
Bueno, como te decía, me parece más que adecuado el momento para hacer un nocturno. Y en este caso va a ser el nocturno más icónico de Chopin. Es de su primer cuaderno de nocturnos, el segundo de ellos, que es Opus 9, número 2.
Thank you.
Sin duda el más icónico de los nocturnos y de las obras de Chopin, que realmente uno recuerda siempre, ¿no? Y bueno, te quiero comentar esto que nos llegó. Es un mega capo Rocchietti, es el mejor pianista del condado. Él y Gramaglia, dice alguien que seguramente sabe de qué habla, Roland Kramer.
Un abrazo grande para Roland.
Bueno, te voy a proponer, Pablo, que para que descanse los dedos, escuchemos alguna cosita de Bach de nuevo. Claro, y bien. Seguimos charlando en un momentito.
Excelente. ¿Mm?
Bueno.
Dem Höchsten ein Danklied erschallen, vor sein Erbarmen und ewige Treu. Und ewige Treu und ein Danklied erschallen. Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen.
Estamos escuchando esta aria de Johann Sebastian Bach. Estábamos conversando fuera de micrófono con nuestro invitado de hoy, Pablo Rocchietti, y hablando de Bach justamente, y además, muy lindo esto que decías de Albert Schweitzer, che, que me gustaría que lo reiteraras, Pablo.
Albert Schweitzer me parece una figura impresionante, que tengo ganas de hacer algo este año con respecto a su figura, alguna charla o incluirla en alguno de los conciertos, porque es de estas figuras humanistas de las que han quedado pocas en la historia. Estas figuras que eran capaces de no buscar la especificidad, sino que buscar el conocimiento a través de lo múltiple. Y en este caso la figura de Albert Schweitzer incluía la mirada desde la filosofía, desde la teología, desde la medicina, un médico muy destacado, un humanista que fue a hacer obra al África, fundando un hospital para los leprosos en Lambaréné, pero que al mismo tiempo esta misma persona fue la que escribió uno de los tratados más magníficos sobre la obra de Bach, un libro hermoso que se llama Bach, el músico poeta, que empezó siendo un ensayo y terminó siendo una monografía. Y bueno, él mismo, ¿no? Era uno de los grandes organistas europeos de su momento, que realizaba los conciertos para recaudar fondos para su hospital en el África, un premio Nobel de la Paz. Bueno, estas figuras de las que van quedando pocas en la historia integral. Sí. Y me pareció, te estaba contando fuera del aire que tuve un verano en el que pude dedicarle tiempo a la lectura de ese libro de Bach, el músico poeta, disfrutando muchísimo y estudiando las fugas y preludios del clavier temperado de Johann Sebastian Bach. Y bueno, este año tengo ganas de incluir en alguno de los conciertos la figura de Albert Schweitzer.
Que cuántas cosas, ¿no? Que están en la palestra cultural de tantos lugares, de tantas diversidades que uno es imposible abarcarlas ni infinitamente, mínimamente, porque es demasiado lo que hay dando vueltas por ahí. Y lo triste es que eso, en vez de tratar de aprovecharse, se oscurece, se niega, se limita, se boicotea, ¿no? Pero bueno, siempre decimos que la única manera de oponer o de estar por detrás de eso es seguir haciendo lo que uno puede hacer lo mejor posible, ¿no?
Yo creo que más que nunca. Creo que es principalmente la vía. La vía por la cual se puede, por lo menos, si no revertir, al menos moligerar un poco este presente en el cual, justamente, si hay algo que falta es humanismo, ¿no? Si hay algo que sobra es la mirada específica sobre las cosas, y si hay algo que falta es una mirada más abarcativa, más desde lo múltiple, desde lo orgánico, y menos desde el órgano individual.
Claro. Comentame un poquito para que quede bien claro lo que vas a hacer el sábado 13 de abril, en dónde, cuándo, cómo, de qué manera y demás.
Bien, este sábado el concierto es en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, allí en esta gloriosa esquina de Vélez Arfield y Duarte Quirós. Allí comenzamos a las 9, pero ya desde las 8 y media la gente puede llegar, acomodarse. Si no tiene entrada anticipada, puede comprarla ahí mismo en la sala. Y la propuesta va a ser, justamente como te comentaba en el bloque anterior, la de El exilio de Chopin, ¿sí? Vamos a recorrer su vida y sobre todo ese camino que él recorrió desde Varsovia hasta París, junto con su música, su nocturno que toqué recién, lo voy a interpretar hasta también en vivo, en esa sala con esa acústica privilegiada. Y bueno, la idea es justamente eso, poder compartir, que también creo que más que nunca, y después de una pandemia de por medio, los conciertos en vivo han cobrado otro sentido, ¿no? Si en algún momento los dimos por sentados, yo creo que hoy ya tienen otro valor.
Bueno, es muy interesante además esto, refrendar lo que decías hace un rato, que todos los conciertos los integrás con una charla sobre la persona, el músico, en fin, la época, lo que pasaba, el ambiente social, político y demás, que creo que es lo que enriquece, ¿no? Porque es muy diferente cuando uno va a escuchar algo sabiendo que eso tuvo que ver con algo fundamental en la vida del artista, ¿no?
Totalmente. Sí, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Contar siempre una historia que de alguna manera ilustre lo que se va a escuchar, como una forma también de predisponerse. Creo que estamos lejos de la época en la que tenía sentido un concierto en el que entraba un sujeto, se lo aplaudía, saludaba, empezaba a tocar, una hora y media seguida, se iba, saludaba y terminaba el concierto. Yo creo que en la época actual, con sobre todo lo que implica el vértigo de la actualidad, el vértigo del Instagram, del Twitter, de la calle, del taxi que no para, que llegamos tarde a todas partes, uno llega de repente, se encuentra arrojado en una sala de concierto y le tiran encima media hora de música, bueno, una hora de música de Chopin, es mucho. Claro. Yo creo que hay que invitar al público como alguien que invita a su casa, no le sirve de repente un plato de ñoqui, sino que va charlando, una picadita primero. Claro. De eso se trata también y es la idea que,
o sea, algo
que
parecido, tenemos en el ciclo. Algo parecido a este programa, digamos.
Exactamente, exactamente. Estábamos hablando de los quesos fuera del aire.
Bueno, también hay unas aceitunitas de Crudelé que vienen de allá. Vos sabés que esto que decís me hizo recordar que tuve oportunidad de verlo a Mono Villegas hace muchos años, que estuvo en el Teatro San Martín, en esa época era Rivelin D'Arte, y bueno, él hacía estas cosas, ¿no? Hablaba, qué sé yo, y una de las cosas que dijo, dice, sí, porque ahora dice, hay uno que anda malkusinskiando a Chopin, dice. Estaba de moda Witold Malkusinski.
Sí, 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 sí.
Hay uno
sí.
que anda malkusinskiando a Chopin, dice. Y él se metía, tocaba las cuerdas de adentro, les pegaba con el codo, con el pie, un personaje divino, además. Que además tocaba folclore al más puro,
claro,
estilo Ábalos.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Y Ábalos tocaba al más puro estilo Villegas Jazz.
Qué, claro, qué época. Gente, qué, sí,
qué cosas tan lindas, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a tocar vos y en qué estilo?
Yo voy a tocar en el concierto o ahora.
Ahora. No, el concierto lo vamos a ir a ver, ¿verdad?
Bien.
Pero alguna cosa. No puede no ser necesariamente Chopin.
No, está bien que sea Chopin. Estoy pensando que creo que puede estar adecuado el momento para un vals de Chopin. Sí, un vals en do sostenido menor.
Pablo Rocchietti, nuestro invitado de esta emisión, que estará a poco menos de 48 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, interpretando a este gran músico, poeta polaco, Frédéric Chopin. Thank you. Precioso, solía decir César Ferreira cuando algo salía bien en los ensayos del coro. Pablo Rocchietti, otro vals también icónico de la producción de Chopin, que uno lo ha escuchado tantas veces y cada vez que lo escucha sigue disfrutando de él, como también disfruta este oyente que dice: buenas noches Julio, felicitaciones por el hermoso programa y éxitos para el pianista Pablo. Me gustaría saber qué piensa de esa categoría de la que se habla en relación a determinados intérpretes, definiéndolos como chopinistas. Un abrazo desde Paraná, Entre Ríos, nos dice Maxi. Yo no sabía que había una categoría de músicos así, pero a lo mejor vos sabías.
Es que dentro del piano tocar Chopin es un arte aparte y es muy interesante. De hecho, hay un concurso muy famoso de piano, casi como el mundial de piano,
si se quiere. El Festival Chopin que se hace.
El concurso Chopin se hace cada 4 años en Varsovia, donde solo se toca música de Chopin. Y muchas veces esos intérpretes que a veces ganan primeros premios tocando fabulosamente, fuera de Chopin no tienen tanto éxito, ¿no? O sea, como que otros compositores, no siempre es el caso, pero muchas veces ocurre. Marta Argerich decía que Chopin y Liszt se peleaban en sus programas, ¿no? Porque cuando tocaba la sonata de Chopin y la sonata de Liszt en un programa, nunca salían bien las dos, o salía bien una o salía la otra.
Qué gracioso.
Y así decía Marta. No, y mi maestro hablaba de que justamente era muy difícil encontrar un pianista que, por ejemplo, tocara bien Chopin y Schumann, ¿no? Porque son compositores con estilos tan distintos.
Mirá vos,
¿no? Que Chopin es un compositor muy de la línea melódica, de buen gusto, de la sutileza. Y bueno, Schumann, Liszt son compositores quizás más extravagantes. Beethoven mismo tiene otro temperamento.
Sí,
donde,
claro.
Si bien
más pasional, ¿no?
Totalmente. Más tempestuoso, pero no solamente eso, porque tiene otros matices también Beethoven. Pero es una forma que tiene Beethoven de ver la música mucho más dialéctica, mucho más desde el desarrollo de una semilla, de una idea musical que se va plasmando a lo largo de una obra, mientras que Chopin solo quiere crear hermosas melodías.
Qué lindo que es.
Por eso sus melodías son como infinitas a veces, ¿no?
Sí, yo conocí esto del Festival Chopin porque una pianista carioca que estuvo en Córdoba hace unos años con la banda sinfónica, cuando la dirigía Roberto Farías, y yo tuve la posibilidad de entrevistarla en el programa y estuvo 2 horas charlando conmigo. María Teresa Madeira se llama. Ella también fue una de las concursantes y ganadora del Festival Chopin hace un tiempo. Y bueno, ella hizo toda la, o interpretó toda la música de Chiquinha Gonzaga y de Ernesto Nazareth, en la serie Chiquinha Gonzaga que hizo la televisión brasilera hace mucho tiempo. Y tuvo la gentileza de obsequiarme la obra completa de Ernesto Nazareth en 12 discos que me mandó desde Brasil. Yo le digo, no, mira, no me mandé porque el correo acá no es. Bueno, se las ingenió para mandármelo. Yo lo difundí mucho. Ella es una gran pianista que además toca música popular brasilera tremendamente, ¿no? Y bueno, ella fue una de las también concursantes de ese Festival Chopin, por eso me vino a la memoria. Hablaste de tu maestro. ¿Quién es tu maestro?
Mi maestro principal de esa etapa más madura fue el profesor Darío Ntaka, que justamente es una historia que tiene que ver con esto que estábamos hablando, porque en el año 2003, sí. Bueno, suena el teléfono en mi casa, era las 9 de la noche, y atiendo, era mi queridísima y recordada amiga y maestra también, Lidia Mazzieri, que decía que lo había llamado un maestro de Buenos Aires ofreciéndole una beca para un alumno para ir a estudiar al Teatro Colón. Dentro del programa de la Fundación Teatro Colón y la Fundación Argerich, y que íbamos a conocer a Marta Argerich, y que me había recomendado a mí, siendo que yo ni siquiera era su alumno. Y yo lo primero que pensé que era el Día de los Inocentes, era cerca del 1 de abril, yo dije, esto no puede ser verdad. Y tardé bastante rato, tenía 18 años, tardé bastante rato en caer. Y por supuesto que dije que sí. Al rato me llamó el maestro y me comentó los detalles de esta beca, que fue una oportunidad maravillosa de trabajar con él. Éramos un grupo de pianistas de todo el país, era un programa federal donde se habían seleccionado de todas las regiones de Argentina, de la Patagonia, de Cuyo, del norte, del litoral y del centro, pianistas para realizar una beca de 2 años con todos los gastos pagos en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Y bueno, las clases eran con este maestro, teníamos 4 días de clases ininterrumpidas, a veces de 12, 14 horas. Y bueno, en una de esas jornadas apareció Marta de visita, que quiso conocernos, quiso conocer a sus becarios, y el maestro eligió a algunos alumnos para que tocaran para ella lo que estábamos trabajando. Tuve la suerte de ser uno de esos alumnos y fue un momento increíble, por supuesto. Y bueno, de esta manera yo conocí a Darío y después seguí estudiando con él por casi 10 años en Buenos Aires.
Qué linda historia, che. Bueno, realmente las posibilidades que da a veces que uno no se imagina, ¿no? Que le pueden llegar sin pensarlo. Vamos a refrescar entonces lo que va a ocurrir este sábado 13 en la Aula Magna, a partir de las 21, pero a partir de las 20:30 la gente va a poder ir ingresando. Uh-huh. Quien no tenga su entrada anticipada podrá adquirir el lugar. Me dijeron que además del pianista hay una persona que es acomodador, cobra las entradas, corta el ticket, lleva sí. La gente hasta el asiento y todo
se
eso.
Se llama Pablo Rocchietti también. Tenemos el mismo nombre.
Son homónimos. Y la misma cara, la misma figura.
Sí,
y
sí, 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 sí. Es mi alter ego.
Pero muy bien. Bueno, eso es algo que es loable realmente, porque habla de cómo uno está involucrado en lo que va a ofrecer, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que, y además riesgoso, porque también eso implica toda una distracción, una pérdida de concentración, que bueno, llegó el momento, tal vez incide, tal vez no, tal vez hace que sea más, más campechano y uno lo disfrute de otra manera, quién sabe.
Sí, como te digo, yo creo que para mí es una forma también de conocer al público, de acercarse, y yo lo vivo al revés, digamos, o sea, justamente creo que por el contrario me quita los nervios más que otra cosa.
Ah, mira, qué bueno.
Porque me relaja, porque lo convierte en una situación más humana, ¿no? Porque
de alguna manera es como uno invita a gente a una guitarra en la casa, ¿no?
Es que un poco ese es el espíritu de... no te digo que vamos a guitarrear, vamos a tratar de no guitarrear tanto, con Chopin por lo menos, pero un poco es la idea, es que sea, que sea una experiencia amable, de disfrute y de conectarse con eso tan lindo que es la música y principalmente con la belleza.
Esa es la idea. Te voy a tener que despedir con el señor Bach de nuevo.
Por supuesto.
En realidad no es que te tenga que despedir porque sí, sino porque en este caso el señor Fabio Zanon, en esta sonata en A menor de Johann Sebastian Bach, es lo que siempre usamos al final del programa para indicarnos que, como dicen los albañiles, hay que lavar los baldes e irse a las casas. En nuestro caso, podemos seguir charlando después del programa, pero yo tengo que hacer un cierre por una cuestión de respeto a las personas, a las emisoras que transmiten este programa en vivo o a las que lo hacen en diferido, para no sobrepasar las 2 horas de programa que ya las hemos sobrepasado. Pablo Rocchietti, gracias por acompañarnos en Sostenible Utopías.
Un placer.
Y bueno, ya vamos a seguir en contacto seguramente, porque nos interesa mucho todo esto que estás haciendo. Mi nombre es Julio Villarroel y hemos estado Sosteniendo Utopías, cosa que volveremos a hacer de aquí a 7 días. Si los sábados y la diosa fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.